Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos, 6:40 a.m. Hoy es jueves 5 de junio, el gobierno decidió anoche tarde agregarle ahora el ingrediente de marcha de movilización popular a la idea de la consulta popular por decreto. Una reunión del presidente Petro con su bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, con el muy poderoso ministro Benedetti, creó una nueva ruta de marchas que arrancarán el miércoles de la semana entrante, que es 11 de junio, para impulsar desde el suroccidente, que ha sido un bastión de la izquierda en Colombia, para impulsar una consulta popular, así sea como esta, mal hecha, a la brava, impuesta por decreto, violando la Constitución y saltándose las instituciones. En esa nueva estrategia del gobierno, anuncia el presidente Petro que estará en Cali, mientras emite seguramente mañana viernes, tal y como está previsto, la firma del polémico decreto de la consulta popular, el decretazo que inevitablemente viene en camino, que está generando esta madrugada un choque inédito en la historia reciente de Colombia. Anoche el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le notificó con una carta formal con el membrete del Senado, le notificó a la registraduría del hundimiento de la consulta popular que votó el Senado el 14 de mayo pasado. Así que el registrador queda en un dilema institucional terrible, en una sin salida, porque por un lado el Congreso le dijo no se surtió el trámite, que es lo que dice la carta del presidente del Senado. Por el otro lado, el presidente con el Congreso le dará la orden de ejecutar, de organizar y de convocar a esa consulta popular que tiene prevista el gobierno, será el próximo mes de agosto. Así están las cosas, choque institucional que por supuesto demuestra la falta de maneras en este momento de la vida republicana de Colombia. La carta del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le cuenta al registrador de la votación de mayo, que es la votación que el gobierno desconoce y dice que es fraudulenta, que ya es un acto administrativo que está, entre otras cosas, admitido para demanda en el Consejo de Estado, y en consecuencia será la registraduría, el registrador Penagos, el que tendrá que responderle al presidente Petro qué va a pasar con la idea de una consulta popular, todos en medio de unas encrucijadas institucionales gigantes. Y ya la discusión, por supuesto, no será sobre la consulta en sí misma. Anoche estuvieron en el foro de candidatos presidenciales en la Asamblea de Asobancaria en Cartagena, algunos, la parlamentaria María José Pizarro, haciendo énfasis en la consulta, y el presidente Petro pone un video utilizando la imagen de Carlos Gaviria defendiendo la consulta. Ya digo, la discusión no es sobre la consulta, sino sobre el decretazo. Bienvenidos a propósito de la reforma laboral, que en teoría era el motivo de la batalla. Como se dan cuenta, esto cambió hace rato de foco. Fue radicada para el último y cuarto debate con la promesa de que va a ser votada y aprobada la semana entrante. Reforma laboral de la que el gobierno ya parece no acordarse. Firmaron 5 ponentes: Lemus, Roldán, Mereg, Lozano, Jiménez. El problema es que es una reforma que ahora ya no le gusta al presidente Petro, que fue el que originalmente presentó. A través de un mensaje en sus redes sociales, dice que la reforma laboral que permita, y esta va a ser la excusa para desmontarse de la reforma laboral, que permita contratación por horas, que existe en Estados Unidos, que existe en muchos países del mundo, es una contrarreforma, invita a la calle al constituyente primario, un galimatías institucional, un galimatías de la lógica, porque el gobierno que presentó que quería la reforma laboral ahora la quiere hundir. Bienvenidos. El tema de una consulta popular por decreto se ha tomado también las opiniones de los gremios, de los empresarios, de los partidos políticos. Ya les vamos a contar, todos cerrando filas para defender las instituciones y la Constitución. A propósito de consulta popular, del decretazo, un decreto que tendría que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, el país amanece con una nueva magistrada, la doctora Lina Escobar, elegida por el Senado para reemplazar a Diana Fajardo, que cumplió su periodo de 8 años. La nueva magistrada, en su primera declaración, dijo ser respetuosa de las instituciones, de la ley y del Congreso que la eligió. Una primera declaración que, por supuesto, quiere decir mucho en momentos en que cualquier voto va a ser determinante para definir el futuro de Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlo. Les contaré también del toque de queda que acaba de terminar en Tuluá, en el Valle del Cauca. Repito, Tuluá, en el Valle del Cauca. en donde, sin embargo, sigue la zozobra por los ataques de la banda La Inmaculada, que están intentando allí, a punta de terrorismo, frenar la extradición hacia los Estados Unidos de un señor que se llama Andrés Felipe Marín. El jefe de la banda, dicen Pipe Tuluá, estaba preso en la cárcel La Picota. Se desataron estos desórdenes, descubrieron que se iba a volar de La Picota, que había un plan de fuga por el que habían pagado cerca de 800 millones de pesos, lo tuvieron que trasladar de emergencia a una estación de policía, y ahora sus amigos secuaces están intentando literalmente incendiar Tuluá, una muy importante ciudad en el Valle del Cauca, cerca a Cali, en donde alcanzaron a quemar 3 taxis, amenazaron con quemar comercios, tuvieron que declarar anoche tarde el toque de queda, y sacar a la fuerza pública para el saqueo y la quema de locales comerciales. Las medidas especiales van a seguir indefinidamente porque la suerte de Pipe Tuluá parece echada y parece inevitable la extradición hacia los Estados Unidos. Ya terminó el toque de queda, se está reiniciando la operación de transporte allí en Tuluá. Pero no es el único problema de orden público. En el departamento de Antioquia cayeron 2 jóvenes, uno de 15, otro de 17 años, en una mina antipersona, 5 militares heridos en un ataque del ejército en Valdivia, también en Antioquia, y allí falleció un perro antiexplosivos. En Cúcuta, una balacera en un centro comercial en Alejandría que deja 1 muerto y 1 herido. Bienvenido, les contamos a partir de este momento noticias de Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos. El presidente Trump desde Washington tomó una de las medidas más fuertes desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Firmó la orden que prohíbe el ingreso de ciudadanos o restringe, total o parcialmente, el ingreso de ciudadanos de 19 países, inclusive si tienen visa, y caen allí venezolanos, haitianos, cubanos, muchos africanos, muchos asiáticos. El argumento de Trump es que tiene que defender la seguridad nacional y aumentar contra la lucha contra el terrorismo, una medida que empezará a regir el lunes de la semana entrante, pero como si fuera poco, también prohibió el ingreso de estudiantes extranjeros de Harvard y amenaza a los de la Universidad de Columbia. Colombianos que vayan para Harvard, ojo, tendrán que tener que hacer un doble chequeo porque están en problemas todos. No importa si son estudiantes nuevos, no importa si son profesores, tendrán problemas con el discurso de Trump radical de antisemitismo que lo llevó a vetar una votación en Naciones Unidas para frenar la guerra en el Medio Oriente. Ya les contaremos desde Estados Unidos, desde en directo, desde Europa, noticias de Colombia.